Hasta luego. Son las 9, las 8 en Canarias. ¿Qué tal, señor Ángel Expósito? Seguimos con la linterna encendida de este martes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Seguimos contando la actualidad del día, que te resumo en varias claves. Primera, los ministros británicos de Finanzas y de Salud han presentado su dimisión. Ambos han mostrado su pérdida de confianza en Boris Johnson. Se trata de la marcha de dos de los pesos pesados en el gobierno británico, que debilita más la posición del primer ministro y que podría hacerle caer del gobierno, lo que le faltaba. Segunda, después de que Rusia consiguiera hacerse con la ciudad de Lysychansk, ahora Moscú enfoca su atención en la vecina provincia de Donetsk, intentando tomar la ciudad de Sloviansk, donde se calcula que todavía quedan unos 30.000 habitantes. La artillería rusa ya comenzó a efectuar varios ataques en esta zona, mientras los ucranianos resisten como pueden esta nueva ofensiva del psicópata de Putin. Tercera clave, seguimos pendientes de la evolución de varios incendios. En Valencia, en la Venta del Moro, la lluvia ayuda a la extinción de un fuego que ya ha quemado más de 1.300 hectáreas. En Budía, Guadalajara, se ha tenido que evacuar ya a dos urbanizaciones, mientras que en el último que hemos conocido se ha producido en Aranjuez. A esta hora el fuego está descontrolado y se están evacuando varias naves y viviendas por precaución. Cuarta clave. La policía ha detenido a cuatro personas, uno de ellos un militar en activo, acusado de introducir inmigrantes en Melilla de manera irregular. Los arrestados dejaban a las víctimas en el agua, a cierta distancia de la costa, para que alcanzasen la playa a nado. La operación sigue abierta a la espera de localizar y detener a otros dos integrantes de esta organización.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE, estar informado.
Raquel Pinilla tiene 25 años y es de Zaragoza. Estudió enfermería en su ciudad, era su vocación, siempre lo tuvo claro. El año pasado decidió independizarse y se compró un piso con su pareja. Su novio trabaja en una empresa de logística, tiene un contrato indefinido, pero ella sigue encadenando contratos temporales 4 años después de cumplir su sueño. A día de hoy, trabaja en la unidad de enfermedades infecciosas del Hospital Clínico de Zaragoza.
Mi situación laboral es inestable y precaria, como en cada uno de los contratos que he tenido como enfermera desde que he empezado a trabajar en 2018.
Esto de los contratos temporales en la sanidad es el pan de cada día. Médicos, enfermeros auxiliares que van enlazando contratos de meses, semanas o incluso días. Ni siquiera la pandemia ha terminado con su precariedad.
Es algo que se lleva reivindicando muchísimos años, que había que tomar cartas en el asunto ya de manera legal y no se puede permitir esta precariedad, esta temporalidad. Yo tengo compañeros de más de 50 años que continúan siendo interinos o continúan siendo contratados eventuales o temporales y esto tiene que acabar. No podemos seguir teniendo contratos de un día, una semana, 2 meses o contratarnos solo para trabajar las navidades.
Otro caso, el de Juan, hace tan solo 2 años y medio, cuando estalló la pandemia, estaba terminando la carrera de enfermería en la Complutense. De la noche a la mañana se vio trabajando en un hospital, en primera línea de batalla contra el coronavirus. Ahora, con su título bajo el brazo, ha ido pasando de hospital en hospital, también sin trabajo fijo.
Actualmente me encuentro cubriendo una reducción de jornada, ya que hasta que nos llega época de verano, que es periodo vacacional de personal fijo e interino, apenas surgen contratos. Entonces mi situación es bastante precaria, ya que tienes que ir de hospital en hospital haciendo contratos que de muy corta duración e incluso, como en mi caso, reducciones de jornada.
Juan no ha podido especializarse debido a todos los cambios que ha vivido durante este tiempo, y es que la incertidumbre de no saber dónde estará mañana también afecta a su vida personal.
La inestabilidad laboral que hoy en día sufre la sanidad pública, lo primero que hace es complicarte la organización de tu vida a largo plazo, y lo segundo, que no todos los profesionales podemos saber de todo, y el problema de tener contratos de tan corta duración en tantos servicios es que no llegas a aprender bien de ese servicio, y eso es perjudicial para los pacientes, al fin y al cabo, que es lo que se centra en la sanidad.
Hoy el gobierno ha anunciado que 67.000 sanitarios pasarán a tener un contrato fijo antes de que acabe el año. Carolina Darias es la ministra de Sanidad.
Les comento que antes del 31 de diciembre de este año han de ser publicadas todas las convocatorias correspondientes a las más de 67.000 plazas que se encuentran en esta situación y, por tanto, va a posibilitar que más de 67.000 personas que están en esa situación puedan acceder a esas plazas, con lo cual va a significar una estabilidad muy importante para todo ese personal.
Bueno, más allá de quién es la autoría del invento, hay comunidades autónomas que dicen que ya habían puesto en marcha esa normalización, por fin, dicho sea de paso. El Consejo de Ministros ha aprobado hoy este Real Decreto. El texto obliga a las comunidades a hacer fijos a todos los sanitarios que lleven más de 3 años de interinos. Buscan aliviar esa situación, pero también el enlace de contratos que duran meses, semanas o solo días. Aunque a Juan, por ejemplo, esto no le beneficia. Tendrá que seguir haciendo malabares por lo menos hasta que logre ser interino.
A mí personalmente no me afecta porque apenas llevo 2 años y medio trabajando, pero sí que conozco a varios compañeros que llevan trabajando siendo interinos varios años e incluso compañeros que llevan 3, 4, 5 años trabajando y aún no tienen el interino. Entonces, bueno, confiemos en el nuevo estatuto.
El gobierno ha anunciado a bombo y platillo una contratación que, como digo, finalmente depende de las comunidades autónomas y en la que además incluye a todo tipo de sanitarios, desde médicos a celadores. CESIF denuncia que solo es un parche y que España tiene un déficit de 300.000 sanitarios. Hoy ponemos el foco en cómo es posible normalizar esta precariedad en la sanidad. Mira, quiero que conozcas a Isabel Albalá. Ella es anestesista en el Hospital Ramón y Cajal de Madrid. Lleva 17 años trabajando en la sanidad pública y no ha tenido nunca un contrato fijo. Ella puede ser, a priori, una de las personas a las que beneficiaría esta medida. Isabel, doctora, buenas noches.
Hola, buenas noches.
El otro día me decía una enfermera de la Complutense, que luego acabó siendo enfermera militar, me decía, el problema está en que hemos acabado normalizando la precariedad. Me pareció una frase terrible. ¿Es así?
Es así, totalmente. Yo llevo, pues eso, como has dicho, 17 años, 10 años de ellos con contratos temporales y en el 2015 ya me hicieron interina, 7 años de interina. Pero 17 años encadenando contratos, nunca he dejado de trabajar. Han sido contratos encadenados de todo tipo, de 1 mes, de 3 meses, de 6 meses, y luego ya un interino, pero así seguimos.
¿Esta norma que se ha aprobado hoy, en principio, beneficiaría casos como el tuyo, Isabel?
Bueno, como bien habéis dicho, esto es a nivel del gobierno, ha dicho todo esto, este Real Decreto, pero luego todo está transferido a las comunidades, entonces no sabemos muy bien eso por dónde va a ir. Y aparte, ahí están incluidas no solo, están en el ámbito sanitario, no están incluidas no solo médicos, están incluidos desde celadores, pinches, entonces la cifra es muy grande, pero luego los casos pues no es real todo, no es tan real como parece. Pero a nivel, tanto a nivel de gobierno como a nivel de la comunidad autónoma. Pero bueno, yo ahí la realidad es que la precariedad es y la temporalidad es enorme, porque somos muchísimos los que estamos en estas situaciones, pero encadenando contratos y a partir de 2 años de contratos temporales, que ya estamos además en fraude de ley, pues muchísima gente, pero la temporalidad es muchísima.
Es que se me escapa de la lógica, y más en un sector tan fundamental como es que no tiene por dónde cogerse. Gobierne quien gobierne, no. Es que me da igual, no es una cuestión política. Yeah. En tu entorno, no digo entre los anestesistas o entre los internistas del Ramón y Cajal, en tu entorno, ¿cómo son los porcentajes? ¿Quién es fijo? ¿Quién es interino? ¿Quién tiene un contrato de días?
Pues en mi entorno, bueno, en mi servicio hay de todos los que somos, hay más de un 50% de temporalidad, pero en casi todos los servicios. Los que somos interinos no somos tantos. Hay gente que tiene pues contratos de bajas o contratos por excedencias de 1 mes, de 2 meses, y luego encadenan contratos de ese tipo, pero en todos los servicios. La temporalidad es, por lo menos en la Comunidad de Madrid, la temporalidad entre los médicos es más de un 50%, yo creo. Bueno, es así, no creo. Se ha intentado, bueno, se ha en mayo hicimos unas huelgas y unas movilizaciones para denunciar esto, porque ya es demasiado tiempo, es ya demasiado con todo lo que ha pasado. Además, es demasiado lo que estamos aguantando. Y yo creo que hay que dar una solución ya.
¿Esa solución son 63.000 personas?
Pues no lo sé, porque no sé, hay las cifras, no sé lo que está incluido ahí. Igual que en la Comunidad de Madrid son menos, pero también hay mucha más gente temporal de la que se dicen las cifras. Al final, lo de las cifras pues tampoco responde a la realidad, yo creo, de lo que se viene diciendo. La realidad es la excesiva temporalidad que hay y que nadie se imagina que estemos en estas situaciones. Pero yo tengo compañeros con 19 años, yo 17, pero gente con 19 años, 15, 13, pero muchísima gente. Y estamos así. Somos profesionales que ya llevamos muchísimo tiempo ejerciendo, creo que hemos demostrado lo que hacemos y cómo lo hacemos, y no es justo que se nos trate así.
La pregunta es estúpida, pero entiende que te la plantee, Isabel. ¿Esto afecta al trabajo? Claro, un anestesista que cuando lleva la mascarilla puesta, las gafas, y tienes que pinchar, pinchas. Y seguramente se te olvidará el contrato. Pero eso durante un tiempo, ¿no? Es que 20 años siendo temporal, claro, el paciente es el paciente y lo vas a tratar igual, seguro.
Yo creo que somos muy buenos profesionales. Claro. Y el trabajo es el trabajo. Y sorprendentemente, a pesar de todo, nos gusta lo que hacemos. Y por eso estamos ahí. Y somos muy buenos profesionales y nos quejamos muy poco. Muy poco. Somos los profesionales, los médicos españoles somos los que menos sueldos, peores condiciones tenemos de toda Europa. Y somos, creo que, los mejores. Aún así, aunque las condiciones sean las que son, trabajas y das el 100%, porque es su trabajo. Y creo que lo demostramos día a día. Pero es verdad que la estabilidad pues te daría unos cuantos puntos más, esa tranquilidad, ¿no?
Claro.
Yo ahora mismo tengo un interino, pero hay mucha gente que no sabe si el mes que viene va a seguir trabajando o le van a renovar. Entonces, eso pues sí que puede influir, pero ya te digo que aún así yo creo que la profesionalidad va por delante.
Seguro.
Y eso es así, ¿eh? Porque todos trabajamos dejándonos ahí la piel. Incluso desde el que tiene un contrato de un mes al que tiene un interino y al que es un fijo, el que tiene plaza en propiedad desde hace años. Yo creo que eso no hay que dudarlo.
Si me permites, dejándos la piel, y muchos casos, y en el ramo la y Cajal ha ocurrido, dejándos la vida en los últimos 2 años, ¿eh? Literalmente.
Sí.
Y la última, sí. Isabel, ibas a decir, perdona.
No, que bueno, que los últimos años aún más, porque claro, ha sido especialmente duro, especialmente intenso. Es verdad que hemos reconocido que realmente cómo somos y que valemos muchísimo. Y no es por echarme flores, ni echar flores al servicio, ni al hospital, ni a todos los médicos. Es que es así. Creo que se ha demostrado bastante. Y el maltrato, pues ya es demasiado maltrato el que estamos recibiendo.
La última. A los jóvenes, sí. A los jóvenes que les decís. Yo tengo una vecina que acaba de aprobar y está trabajando de urgencias entre La Paz, el Ramón y Cajal. ¿Qué les decís?
Bueno, los que están estudiando medicina, bueno, en principio yo muchas veces les digo, ay, no hagáis esto, porque esto no está tan bien como parece. Realmente, pienso, si te gusta, hazlo. Es una vocación. Al final esto es una vocación. Pero yo ahora mismo, ya con mi experiencia y mis años, mi edad, creo que tiene que haber un equilibrio entre la vocación y luego lo que te va a dar de comer. A veces sí, hay que temporizar las cosas. Y es una pena que al final se eche por tierra la vocación de la gente que la tiene. Porque es que esto al final sí que echa por tierra las vocaciones. Entonces hay que tener en cuenta que no todo es tan maravilloso, que la estabilidad temporal es un factor a tener en cuenta y que tiene que haber un equilibrio. Entonces, bueno, pues el que tenga vocación, pues por supuesto, adelante, ¿no? Eso está claro. Pero bueno, que esto es difícil y es duro, ¿eh?
Sin duda.
Tantos años, esto es difícil.
Seguro que sí. Isabel Albalá, anestesista en el Hospital Ramón y Cajal. Gracias por atendernos, toda la suerte y sobre todo, gracias por estar ahí, Isabel.
Muchas gracias.
Adiós, buenas noches.
Adiós.
Se habla de que el número de plazas fijas anunciadas por el gobierno, esas 67.000, son insuficientes. Es algo que se nota sobre todo en las urgencias, en los centros de salud. Mira, Sonia tiene 24 años. La semana pasada se fue de viaje a Mallorca con su mejor amiga. Allí estuvieron 4 días disfrutando de la isla, pero en el avión de vuelta se empezó a encontrar mal. Pinchazos en la parte baja de la espalda. Ya había sentido esos dolores alguna vez, pero nunca tan fuertes. Así que nada más aterrizar, a urgencias.
El motivo por el que fui a urgencias fue porque tenía un dolor muy fuerte en los riñones. Y bueno, llegué a urgencias y me encontré con la situación de que la sala de espera estaba llena de gente. Y conforme pasaba el tiempo, la sala no paraba de llenarse.
¿Quién no ha vivido una situación así? La verdad, llegas a urgencias, miras alrededor, dices no salgo de aquí hasta dentro de 2 días, los minutos pasan y la espera cada vez se hace más complicada.
En total estuve unas 6 horas en urgencias. Cuando yo estaba en la sala de espera, sentía mucha frustración porque yo veía que había médicos, pero que no atendían a nadie. Y además la sala de espera no paraba de llenarse de más pacientes porque no paraban de llegar. Por lo tanto, estuve como unas 5 horas y que nadie me atendiese, y al rato ya empezaron a llamarnos.
¿Y esto por qué? Bueno, básicamente por 2 motivos. El primero es que seguimos en una pandemia que ahora mismo golpea principalmente a urgencias y atención primaria. El segundo, la falta de personal en estas áreas. Y es que, sobre todo, la atención primaria no es un lugar atractivo para los nuevos médicos. Eso, al parecer, se ve así en la carrera. Rafael Ortega es médico de atención primaria aquí en Madrid. Nos hemos olvidado de la importancia de este servicio.
El 90% de los problemas de salud se inician o se resuelven desde la atención primaria. Esto lo hemos visto muy patente ahora en cómo se ha ido gestionando la pandemia, cómo hemos ido actuando, tanto desde los servicios de urgencias como desde atención primaria.
Las plazas de fijos anunciadas por el gobierno no solucionan el problema real. Esos 67.000 contratos podrían ser un parche, porque según denuncia CESIF, el Sindicato de Funcionarios, España tiene un déficit de casi 300.000 sanitarios con respecto a la Unión Europea. Fernando Ontangas es responsable de sanidad de CESIF. Fernando, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Claro, vendido así, 67.000 contratos fijos. Dices, hola, qué estupendo, ¿no? Bien, mejor para ellos, pero ¿es suficiente?
En absoluto, es suficiente.
A ver, explícamelo, ¿por qué?
Bueno, a ver, porque los ratios de personal dentro de en España son infinitamente más bajos que la media de la Unión Europea y nos hacen falta muchos profesionales. Esto lo que se ha aprobado hoy, lo que viene es a estabilizar las plazas de gente que ya está en el sistema, no de nuevas plazas. Es decir, lo que acabas con o lo que intentamos hacer es acabar con la precariedad laboral. Pero el déficit estructural de plazas sigue existiendo. He escuchado la entrevista de la anestesista que ha estado ahora mismo con usted.
Isabel, sí.
Isabel, y efectivamente esto se da con una frecuencia y unos índices brutales. Y entonces van a consolidar su plaza, van a tener la posibilidad de consolidar su puesto. Pero los que están, nos siguen faltando profesionales.
¿Cómo es posible que hayamos llegado hasta aquí? Quiero decir, con todos los gobiernos en estos últimos 40 años, con gobiernos en todas las comunidades autónomas, con un problema que es un denominador común en toda España, ¿cómo es posible que nadie nunca haya puesto coto a algo tan evidente como es esta injusticia?
Bueno, pues es un problema de financiación y de que los políticos apuesten por una cosa u otra y han decidido no apostar por la sanidad pública. Nosotros en CESIF estamos abogando por los servicios públicos y estamos pidiendo más financiación en sanidad. ¿Qué medidas se puede tomar? Quitar la tasa de reposición. Desde la crisis del 2008 se ha bloqueado la tasa de reposición para crear más plazas y eso está topando la cantidad de plaza estructural que se puede dotar a la sanidad. Como no haya más financiación y se quite la tasa de reposición, pues evidentemente el problema va a seguir endémico.
Cuando hablamos de 289.000 sanitarios que según vuestros cálculos faltan, ¿en qué áreas? Porque aquí entran todos, ¿no? Médicos, enfermeras,
Enfermeras, técnicos de emergencias sanitarias, celadores, administrativos. El proceso asistencial empieza cuando entra una persona a un centro de salud o a un hospital y lo recibe un celador, el administrativo de la urgencia. Llamas a la urgencia y te atiende una UBI con un técnico, un médico y un enfermero. El proceso asistencial empieza mucho antes que el propio acto sanitario, ¿vale? Y hay una serie de profesionales que están exactamente en los mismos, en la misma situación de médicos, enfermeros, técnicos especialistas, TCAES, los que eran antes auxiliares de enfermería. Entonces, el mal endémico es en todas las profesiones, incluso pinches de cocina, en fin, es una cantidad de personal la que falta, muy importante. Y ahí en esa cifra que damos están incluidos todas esas categorías y más, ¿vale? Uh-huh. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? Pues porque los gobiernos, las administraciones no han apostado por la sanidad, y yo creo que la sanidad no es algo en la que con la que se debe jugar. Con el tema que si privada, que si pública, no debe haber mercado en la sanidad. Es un servicio que los ciudadanos nos merecemos y las administraciones deben apostar por más financiación, sobre todo.
La atención primaria, los centros de salud, ¿son los lugares más castigados, si es que hubiera una clasificación de desastre?
Seguramente sí. Bueno, seguramente no, sí, ya le digo yo. Hombre, las condiciones de penosidad que hay en un hospital son tremendas. El problema en la atención primaria es que si hay falta de personal en todos los centros, en atención primaria todavía más. Además, con unas características, con unas condiciones laborales penosas. Hay incluso posiciones que en alguna plaza se queda libre, porque no tenemos un sistema que permita la movilidad del personal. Hay un pueblo perdido en algún sitio que no quiere ir nadie, comunidades docentes lejanas, donde el médico, el enfermero no se puede formar, y lo condenas a estar allí 5 años, 15, sin poder trasladarse a otra zona, evidentemente la gente no quiere esas plazas. Más allá de que los sueldos, lo ha dicho la anestesista Isabel, los sueldos son paupérrimos. Un médico gana, según termina y se va a Francia, el doble que en España.
Fíjate. Eso en cuanto al sueldo, en cuanto a la ratio, en España, corrígeme si me equivoco, hay 3 sí. millones de profesionales de medicina por cada 1,000 habitantes, en Alemania 4. Sí.
Ahora mismo de memoria, pero sí, sí, efectivamente. Es decir, y en Suecia mucho más. O sea, es decir, y enfermería, la ratio es mucho más baja todavía. O sea, nosotros tenemos cuantificados que médicos de familia en España nos faltan 28.000, nada más, en cifras absolutas, 28.000. Enfermería, en todos los servicios, tenemos estimado una falta de profesionales de 144.000 profesionales. Esto no se soluciona de hoy a mañana, por mucho que quiten la tasa de reposición. Es una cuestión de un plan a 5 a 10 años, hablar con las facultades, sacar más profesionales, aumentar las plazas de formación sanitaria especializada. Bueno, una serie de cuestiones que deben abordarse. Sí que es verdad que el Real Decreto que se ha aprobado hoy se ha autoimpuesto al Gobierno la posibilidad de modificar nuestra normativa básica, ¿vale? Y vamos a entrar en un debate dentro de la mesa sectorial del ámbito de sanidad en modificar esa norma para casos como los que estoy contando que no vuelvan a suceder. Y vamos a ello, vamos a ver si puede ser que de alguna vez o por fin el Ministerio, que es el organismo regulador, se dé cuenta de estas cosas y acceda a modificar ciertos parámetros que están echando a profesionales del sistema.
El Gobierno, el Ministerio, es el organismo regulador, pero al final, como dice Isabel, esto depende de las comunidades autónomas, ¿no? Algunas ya habían anunciado que habían iniciado ese proceso días atrás, ¿o no?
A ver, ha habido plazas por un acuerdo sindical desde el año 2017, pero evidentemente en categoría mayoritaria sí que ha habido posiciones en algunas, no en todas las comunidades autónomas, pero por ejemplo hay categorías donde no ha habido traslados, donde el ejemplo que estaba poniendo antes, un médico se va a una zona que no quiere ir y le condenas a estar allí 15 años porque no puede moverse.
Ya.
A lo mejor resulta que renuncia a la plaza cuando prueba la oposición porque no quiere estar allí. Ahora, si tú apruebas la plaza y 2 o 3 años pueden moverse más cerca de su familia, más cerca de su casa, pues a lo mejor la cosa cambia, ¿vale? No solamente es el problema, hay muchos problemas. Insisto que el mayor es la falta de financiación que hay, la falta de financiación es la suficiente que debería haber en sanidad.
De cara al verano, y ya estamos terminando casi, Fernando, de cara al verano algunas comunidades ya han suspendido vacaciones y con esos, con los que se quedan sin vacaciones, ¿qué pasa? Es un tema menor comparado con lo que estamos hablando, pero hay que ponerse en su lugar, ¿no?
Hombre, hay que ponerse en su lugar y movilidades forzosas. Ha puesto de alta incidencia de enfermedad en zonas vacacionales, etcétera, etcétera. Es decir, una movilidad forzosa es tú te vas allí y si está a 150 kilómetros de tu casa tienes que estar 150 kilómetros todos los días. Y eso ocurre. Entonces, lo que está pasando este verano, ya llevamos años padeciéndolo, pero claro, aquí está el elemento del COVID, que llevamos 3 años, donde las administraciones todavía no han reaccionado, y es el tercer año consecutivo que ocurre. O sea, que, no sé, pesimismo aún te da.
Ya te veo. Fernando Ontangas, responsable de Sanidad del sindicato CESIF. Suerte, oye, en la medida que podamos seguir empujando, es fundamental el asunto, así que gracias, Fernando.
Para eso estamos, muchísimas gracias.
Venga, buenas noches. Pues así está el panorama, así de absurdo el panorama del sistema sanitario. El gobierno ha anunciado 67.000 sanitarios que pasarían a ser fijos. Según CESIF, es un parche, digamos que continuará. Hola, Palo.
¿Qué tal, Ángel?
Mensajito de Línea Directa.
Sí, vamos a continuar, fíjate, con Edison, un personaje del siglo XIX que desarrolló, pues fíjate, el fonógrafo, la cámara de cine, la bombilla incandescente. Claro que si Edison viviera hoy, no nos cabe duda de que apostaría por el coche eléctrico o el híbrido enchufable. Más aún, si hubiera tenido un seguro a todo riesgo por un precio definitivo de solo 249 euros, como el de Línea Directa, seguro que se apuntaba. Evoluciona con Línea Directa porque nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vayas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700. Línea Directa, el valor de ser directo. Consulta condiciones.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Don Mateo se despide.
Nos vemos.
Y lo hace emitiendo de lunes a viernes los mejores capítulos.
Vaya películas están montando.
Una historia de 12 temporadas plagadas de éxitos y premios.
Concédeme este ruego, solo este ruego. Que vuelva Don Mateo.
No hay mal que por bien no venga. Don Mateo se vuelve a emitir a partir de septiembre. Con nuevos episodios nunca vistos en España.
El problema es que usted no se equivoca nunca. Ahora hay que empezar de cero.
Lo mejor de Don Mateo. De lunes a viernes por la tarde, en 13.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
O sea que si me voy de vacaciones puedo ver la casa cuando quiera.
Es que irme y dejarla vacía...
Puedes irte tranquila, ya está todo instalado. Con el móvil puedes ver la casa en todo momento, solo tienes que pulsar aquí. Además, si alguien intentara entrar, lo detectamos antes. Mira, fíjate, hay sensores de puertas y ventanas. Y la cámara de fuera también nos avisaría. Y si hace falta, podemos enviar a uno de nuestros vigilantes.
Este verano, protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Dicen que 7 segundos son suficientes para una primera impresión. Desde Kyocera, creemos que lo importante no es solo la primera, sino la segunda, la tercera, la cuarta. Pero sobre todo, lo importante es tu negocio. Y es que en Kyocera queremos causarte buenas impresiones. Descubre cómo en lasbuenasimpresiones.es. Kyocera, soluciones de impresión y digitalización para tu negocio.
Heycar presenta las promociones inteligentes de Isaac Newton. Si entras en heycar.com y eliges un Renault, puedes llevarte el contrato de mantenimiento con 200 euros de descuento. Promoción sujeta a condiciones y solo hasta el 31 de julio. Si buscas coche, lo inteligente es heycar.com. Hey, heycar.
Con Hola Luz, ahora la luz eres tú. Porque te compramos la energía que no utilizas, para que tu factura se quede en cero o incluso puedas ganar dinero. Llámanos al 967-0170 y súmate a la revolución de los tejados. Hola Luz.
Son las 9:30, 8:30 en Canarias.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Temor a una recesión empieza a afectar a los precios del petróleo, que hoy han caído un 9%. Algunos analistas incluso hablan de colapso si la recesión se confirma. Eso llevaría al crudo a los $65 de aquí a final de año, cuando ahora mismo superan los 100. Con el gas pasa al contrario. Las amenazas de Putin de cortar el suministro a Europa a través del gasoducto Nord Stream han elevado su cotización hasta los 175 € megavatio hora. Así es que tendremos que estar preparados para asumir este sobrecoste y de importar gas natural licuado también. Pilar García de la Granja, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
Oye, el gobierno parece que empieza a ser consciente de lo que tenemos encima, aunque de aquella manera, ¿no? ¿Reconoce o no que la recesión está cada vez más cerca?
Bueno, vamos a ver, a mí es que me parece muy complicado comunicar que vamos camino de una recesión, que eso significa que el crecimiento, que la riqueza, el crecimiento del Producto Interior Bruto va a caer, o por lo menos va a caer algún trimestre. De momento estamos creciendo y empezaremos a ver una ralentización. Pero por otro lado es que tampoco hacen nada para evitarlo, ¿no? Porque el panorama que tenemos por delante es recesivo, es de menor crecimiento, pero con subida de precios, es decir, con inflación, que es como la peor fotografía que podríamos hacer. Hablabas antes con médicos, la peor radiografía que podríamos tener encima de la mesa, ¿no? Y parece evidente que ya estamos en una crisis, que es como todo lo que nos lleva pasando en los últimos 2 años, extraña, vemos señales. Pero hay un mar de fondo muy, muy grueso. Ángel, ya todos los organismos internacionales están dando señales de alarma. Hablabas tú ahora mismo de ese desplome hoy del petróleo que adelanta una caída del consumo, y como vas a necesitar menos petróleo, cae el precio. Y esa subida, por otro lado, de los precios del gas, que hoy ha sido de un 6%, tanto por la amenaza de Rusia como por la huelga que ha comenzado hoy en el Mar del Norte con las gasistas nórdicas, que han dicho que puede afectar al 13% del gas natural que se consume en Noruega, pero que este fin de semana pueden dejar sin gas al Reino Unido. Entonces, claro, ha habido hoy un momento de estrés en los mercados y de pánico tremendo. Uh-huh. Entonces, estamos viendo todas esas señales juntas.
Otra señal, subida de tipos prevista por el BCE. ¿Cómo lo ves?
Bueno, esta está comunicada y ratificada. La cuestión aquí es que si 25 puntos básicos ahora y 25 puntos básicos en septiembre va a ser suficiente. Y a todas luces parece que no. El Banco Central Europeo tiene una misión, que es controlar la inflación en el 2%, a diferencia de la Reserva Federal estadounidense, que tiene dos misiones: controlar la inflación y equilibrar el crecimiento de Estados Unidos, ¿vale? Lo que está diciendo el Bundesbank, lo que dijo el Bundesbank ayer es: oiga, Banco Central Europeo, olvídese usted de los crecimientos y contrólenos primero la inflación, porque claro, con estos gestos que usted está lanzando al mercado parece que no es suficiente.
Hablando de financiación, a pesar de que la vicepresidenta Nadia Calviño ha dicho que los inversores siguen confiando en España, al parecer cada vez nos cuenta más financiarnos. Pedro Serrano es profesor de Economía Financiera y Contabilidad en la Universidad Carlos III.
Que España empiece a pagar de nuevo por las letras a 6 y 12 meses significa que el Estado va a pagar unos tipos de interés mayores por financiar deuda con esos vencimientos. De esta forma, si hace un año el Estado pagaba un interés del 0,5% por una deuda que se devolvía en 12 meses, hoy pagará un 0,7% anual.
¿Se fían o no se fían?
Bueno, no es una cuestión de fiarse o no fiarse, es una cuestión de un país con un déficit elevadísimo, con una deuda elevadísima, que por primera vez vamos a pagar desde el 8 por colocar la deuda, y esto es un efecto directo de la subida de tipos de interés, y vamos a tener los ciudadanos de a pie, tú y yo, el dinero más caro, los créditos más caros, las hipotecas más caras, y nos van a renegociar absolutamente todo al alza.
Lo que estamos comentando se ha sentido en los mercados, con caídas generalizadas y el euro en clara desventaja frente al dólar. Fernando Mañueco.
Hoy la bolsa se ha venido abajo, ha perdido la referencia de los 8.000 puntos. Mientras tanto, el euro ha caído a mínimos de los últimos 20 años, con un cambio esta tarde de poco más de 1,02 dólares. Los analistas creen que no tardará en llegar a la paridad con el dólar. Desde 2003 no se veía un euro tan débil. El verano pasado el euro cotizaba a 1,20 dólares. Solo en lo que va de año la divisa común se ha depreciado más de un 10%. Los pobres datos de actividad que se han publicado esta mañana en Europa hacen pensar en la proximidad de una recesión económica, lo que presiona tanto a la bolsa como al euro. Un euro débil facilita las exportaciones de las empresas europeas, las hace más competitivas en el extranjero y Europa además resulta más atractiva para los turistas extranjeros. Sin embargo, un euro débil encarece la factura energética, ya que el gas y el petróleo se pagan en dólares en los mercados internacionales. Además, se encarecen los viajes de los ciudadanos europeos que este verano visiten Estados Unidos o paguen sus viajes en dólares.
Bueno, antes de saludar a nuestro invitado, el penúltimo desencuentro del gobierno de coalición a cuenta del gasto en defensa merece un comentario. El Consejo de Ministros ha aprobado un crédito de 1.000 millones a cargo del Fondo de Contingencia. ¿Qué quiere decir esto? Pues que no se pasa por el Congreso ni por los socios. Pilar.
Efectivamente, y hemos visto la bronca que ha habido en el Consejo de Ministros, ¿no? Es verdad que lo dejan pasar como mirando hacia Toledo, pero yo creo que aquí el gran problema va a llegar con la negociación de los presupuestos, porque en los presupuestos generales tiene que venir la dotación que el gobierno decide que tiene que ir a defensa, porque se ha comprometido el presidente del gobierno con la OTAN, y ahí vamos a ver qué es lo que hace Podemos y qué es lo que hacen el resto de grupos políticos, ¿no? Esta vez digamos que lo han podido salvar por la campana, porque hay ese mecanismo, ¿no? Pero en los presupuestos generales tiene que estar detallado.
Pues paso está el PP, y si no al tiempo. Vamos a por el invitado.
Venga.
La falta de agua está golpeando a sectores tan importantes para la economía como la agricultura, la ganadería, el turismo. Tenemos los embalses de media al 45% de capacidad, 20 puntos por debajo de la media de los últimos 10 años. Hay cuencas, como el Guadiana o el Guadalquivir, que están por debajo del 30. Así encaramos un verano otra vez complicadito. Los inviernos cada vez son más escasos en lluvias, y ahora sabemos en parte por qué. Al parecer, el anticiclón de las Azores es más extenso que nunca, y eso nos afecta directamente. La explicación nos la dio ayer mismo en esta linterna el investigador del CSIC, Fernando Valladares.
Si ya estamos con sequía, pues esa sequía, la precipitación va a disminuir, como digo, sobre todo la precipitación invernal. Es la que recarga los acuíferos, la que recarga los ríos, los embalses, nos trae nieve, es el agua más útil que podemos tener en la zona mediterránea, y ese agua va a escasear, hasta podría hacer una quinta parte menos a lo largo de este siglo.
Juan Valero de Palma es el secretario general de FENACORE, la Federación Nacional de Comunidades de Regantes de toda España. Juan, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches. Encantado de atender a la linterna.
Gracias.
Estoy muy preocupado por la sequía.
Gracias, no me extraña. No estamos preparados para esto, y mira que lleváis años avisándolo, ¿no, Juan?
Pues la verdad es que nos preocupa mucho la situación de la sequía que hay, a pesar de que el regadío en España se ha modernizado. Somos, después de Israel, el país del mundo con más regadíos modernizados. Tenemos más del 55% de los riegos de España a goteo, gota a gota, más de un 25% por aspersión. O sea, en ese sentido, hemos hecho los deberes para prepararnos y ser unos regadíos eficientes que consuman menos agua. Pero es verdad que cuando no llueve durante largos periodos de tiempo, como está pasando ahora, pues se produce un doble efecto. Por un lado, la menos lluvia hace que sea más necesario regar los cultivos, y entonces se desembalsa más agua para atender esas mayores necesidades. Se vacían los embalses, y esa es un poco la situación en la que estamos en estos momentos en grandes partes de España. Has comentado el Guadalquivir, el Guadiana, también la zona, por ejemplo, del Ebro, el río Segre, en Lérida, hay en algunas zonas del Duero. Hay una situación preocupante, desde luego.
¿Qué tal, Juan? Buenas noches. Y frente a esta situación, ¿qué se puede hacer? ¿Cuál es la solución? ¿Se puede desalar agua? No lo sé. ¿Qué es lo que se plantea?
Bueno, la verdad es que los problemas del agua son tan complejos que no podemos decir esta es la única solución, ¿eh? Efectivamente, la desalación es una solución, pues, para fundamentalmente para el abastecimiento de población y el uso turístico en zonas de costa. Se está usando, a pesar de ello, en algunos regadíos, pero tiene un coste muy elevado y problemas, un consumo energético muy alto, ¿no? La reutilización, somos el país de Europa que más agua reutiliza, que utiliza esa, lo que está de moda ahora en Europa, ¿no?, de la economía circular, y tenemos una gran reutilización, sobre todo pues en el, en la cuenca del Segura, en la cuenca del Júcar, en las cuencas de Andalucía, ¿no? Otro, ¿qué se puede hacer? Pues fundamentalmente también terminar la modernización de regadíos. Decía que somos un país con una gran modernización, pero todavía quedan unas 800.000 hectáreas por modernizar. Y eso lo que hace es ahorrar agua todos los años, necesitarse menos desembalses y preparar un poco la agricultura para la situación de sequía. Y luego no descartar los embalses, ¿eh? Hay una campaña anti-embalses, como si los embalses... Bueno, pues hay que decir... El 80% del agua que sale del grifo cada vez que un español abre el grifo en su casa o que riega los campos viene de los embalses. En España no podríamos vivir nada más que 5 millones de habitantes en pleno verano en el estiaje de los ríos si no hubiera embalses. Por lo tanto, hay que contemplar todas las soluciones sin apriorismo, sin prejuicios y con el nivel más técnico posible, ¿no?
Sí, bueno, la verdad es que... asistimos a un discurso político tan absurdo que hablas de embalses y inmediatamente te dicen que eres un franquista, poco más o menos. Yo no estoy diciendo ninguna caricatura, por gracia me temo que es así. ¿Qué pasa, por ejemplo, con el agua?
Ya hay embalses hechos por los romanos, y hay embalses hechos por la Segunda República.
Es un absurdo completamente. Lo que pasa es que ahí topamos, Juan, con la España de las autonomías. No puedes hacer una mina, aunque encuentres coltán y uranio, imagínate hacer un embalse. Es que, la verdad, o sea... Yo te entiendo, pero me parece que es un brindis al sol con el sistema político que tenemos montado, ¿no?
Con el clima que tenemos en España, con la irregularidad que hay en las lluvias que se presentan en el espacio y en el tiempo de manera absolutamente irregular, o tenemos embalses o no podríamos vivir 50 millones de españoles. Nos tendríamos que ir 40 millones de españoles fuera. Yo creo que eso no lo quiere nadie. Por lo tanto, no hay que actuar con demagogia. Los embalses son imprescindibles en un país como España.
Interesante. Pilar.
Bueno, sí, y es que además si no hay embalses, pues ya me dirás cómo vas a cuidar el medio ambiente y los árboles y la flora y la fauna, ¿no? Si no tienen agua que beber, porque nos tendríamos que ir españoles, pero también morirían animales. En fin, todas las cadenas de producción, Juan, las industriales y las del campo, están condicionadas por la inflación. ¿A vosotros esto cómo se está afectando?
Bueno, está afectando al sector primario, a la agricultura, con el incremento de los precios de los abonos, con el incremento del gasóleo para toda la maquinaria agrícola. Pero a los regantes quizás lo que más nos preocupa son los costes energéticos, el incremento de la energía. Desaparecieron las tarifas especiales para regadío y a partir de ahí pues esto ha sido una escalada de subida de precios y nosotros le venimos pidiendo permanentemente a los sucesivos gobiernos, por un lado, que nos apliquen un IVA reducido, que lo permite la directiva marco del IVA, aplicar un IVA reducido para los consumos y suministros permanentes para la agricultura, y lo han hecho los italianos, que son con los que nuestros principales competidores en los productos que tenemos, y luego pues se aprobó una ley en el año 2018 que permitía contratar, hacer dos tarifas en los contratos de la luz por temporada, porque claro, el regante paga durante todo el año los costes fijos de una potencia muy alta y solo luego la utiliza seis meses al año. Y eso pues tampoco ha sido posible hasta el momento. Esperemos que en algún momento pues el gobierno nos acoja estas peticiones,
¿no? Juan, y una última cuestión. ¿Os toca algo de los fondos europeos?
Pues sí, hay que decir que sí. La verdad es que los fondos europeos son una oportunidad histórica que creo que tenemos que saber aprovechar. Nosotros desde el principio le dijimos al presidente del gobierno por una carta del presidente de FENACORE que la modernización de los regadíos cumple todos los requisitos que hizo la guía de la Unión Europea, de la Comisión Europea, a los Estados miembros para utilizar estos fondos, ¿no? Con la modernización hay recuperación económica, se gana resiliencia, se aplican las nuevas tecnologías en el mundo rural, y permite pues la incorporación de la mujer y la romper un poco lo que es la despoblación del mundo rural. Pero es verdad que hay muchas, tenemos que ser capaces de agilizar un poco todas las evaluaciones ambientales, todo el proceso administrativo de ejecución de estas obras, porque han puesto muchos requisitos y muchos condicionantes ambientales para hacer estas obras de Europa, y España se ha comprometido y ahí pues estamos un poco preocupados por todos los requisitos administrativos y ambientales que hay que superar, ¿no? Pero desde luego es una oportunidad histórica y va a haber una gran inversión. El Ministerio de Agricultura y el Ministerio de Transición Ecológica se han comprometido para hacer grandes inversiones en la modernización de regadíos, que yo creo que eso va a ser bueno para los regantes, pero bueno para el conjunto de, claro, los españoles.
Pues estaremos atentos. Ojalá no haya que llamar otra vez para denunciarlo, sino para agradecer. Juan Valero de Palma, secretario general de FENACORE. Gracias y suerte, Juan.
Muchísimas gracias por ocuparos del agua.
Adiós, buenas noches. Hace unos días se celebraba el Día Mundial de las Redes Sociales. Sí, hay un día para todo, para esto también. Estas redes, ya sabes, que conectan a más de la mitad de la población mundial, se han convertido en la fuente de comunicación más universal de hoy en día, para lo bueno y, seamos sinceros, para lo malo. Ya son imprescindibles a nivel personal, profesional, incluso en las relaciones con nuestras administraciones, a veces hasta el ridículo, seamos sinceros. ¿Cuál es el presente y el futuro del mayor fenómeno de las comunicaciones en los últimos decenios? Como todos los martes, hablamos de tecnología con nuestro consultor de cabecera, Mario Yáñez. ¿Qué tal, Mario? Buenas noches.
¿Qué hay, Ángel? Buenas noches.
Y esto del Día Mundial, a mí de qué poquito me gustan a mí los días estos, de lo que sea, pero de las redes sociales seguramente menos. ¿Cuál es el objetivo?
Pues mira, yo, para empezar vamos a hablar de su origen, ¿no? La verdad es que es una, es como todo, es una iniciativa de Peter Cashmore, que fue el fundador de Mashable en 2005, que es uno de los blogs más de noticias en Internet más importante y más influyente, que habla de tecnología y de redes sociales precisamente, ¿no? Y en 2010 se le ocurrió la idea de celebrar el día del que probablemente sea, como decías, el fenómeno social y digital más grande después de la creación de Internet. Y se le adjudicó pues el 30 de junio. En cuanto al objetivo, como comentabas, fundamentalmente fomentar las redes sociales sean una herramienta que permita a la población una mayor y mejor comunicación entre ellos, así como mantenerse informado y utilizar una plataforma global como es Internet, ¿no? En teoría.
Y Mario, con los datos en la mano, ¿por qué son tan importantes las redes sociales?
Oye, pues vamos a intentar cuantificarlo con tres datos. El primero, fíjate, se estima que este año 2022 tienen acceso a Internet unos 5.000 millones de personas en todo el mundo. Pues bueno, de ellos, 4.600 millones son usuarios de redes sociales. Es decir, más del 92% de los usuarios de Internet usan una o varias redes sociales. Segundo dato. Según un estudio que ha realizado las empresas We Are Social y Hootsuite, pasamos casi 7 horas navegando por Internet. Al día. Y todos. Y no valen excusas porque al final vamos juntando minutito a minutito y es verdad. Y el tercer dato. Las principales razones para conectarse son buscar información, más o menos el 61%, y conectarse con amigos y familia, el 55%. Conclusión, leemos antes las noticias en Facebook o en Twitter que visitar una página web.
Si hay algo que me revienta, estoy de acuerdo contigo, ¿eh? Vamos, es cuando dice la gente, ¿has visto lo que dice el Facebook? Como si fuera El País, el ABC o Telecinco. Correcto. No, ¿has visto lo que dice el Facebook? El Facebook es un tío que está colgando cosas. No existe el Facebook. Me revienta. Bueno, ese éxito, esa bomba, se debe al protagonismo que dan las redes a la gente, claro. Escucha lo que dice Carlos Fernández Guerra, responsable del programa de comunicación y atención al ciudadano, de absoluto éxito, de la Policía Nacional.
Yo he trabajado 10 años en la policía. Y luego mi experiencia profesional y mi experiencia personal en redes sociales, resulta que utilizábamos Internet y el resto de canales de comunicación para ver, para escuchar y quizás para hacer una comunicación one to one, uno a uno. Y ahora el 2.0 nos ha permitido algo muy, muy distinto. Otro punto de vista, y es el protagonista soy yo, ¿no? Le llamamos redes sociales, pero podrían ser egocéntricas.
Entonces, Carlos.
Sí, sí, sí. Y por cierto, que Policía Nacional es referente, como decía Ángel, mundial en redes sociales, que tiene más de 6 millones de seguidores en sus perfiles de Twitter, Facebook, Instagram, TikTok y YouTube. Y estoy totalmente de acuerdo con Carlos, ¿eh? El mayor gancho de las redes sociales es que todos somos el protagonista, somos el autor, porque todos queremos relevancia. Si nos hacemos un selfie con un famoso, lo importante es que salimos nosotros en la foto y que la hemos subido nosotros, no el famoso. Pero claro, todo esto tiene también la otra cara de la moneda, que obtenemos ese reconocimiento y esa relevancia a costa de dar mucha información personal y que los algoritmos de esas redes sepan más de nosotros que incluso nosotros mismos.
¿Y cuáles son las redes más importantes, Mario? Si tú tuvieras que hacer un ranking.
Pues mira, yo creo que la reina de las plataformas sigue siendo Facebook, ahora Meta, ¿no? Como se llama, que tiene más de 3.000 millones de suscriptores. De hecho, a Facebook se le llama el país más grande del mundo. La empresa de Zuckerberg, pues, que yo como digo, ahora también es dueña de otras dos redes también muy famosas, WhatsApp, que la utilizamos todos de mensajería, e Instagram, las de las fotitos, que tienen más de 2.000 millones de usuarios activos cada una. Twitter tiene más de 300 millones de usuarios activos al día, ¿eh? O sea, que tuitean algo. Y la réplica asiática viene con sus equivalentes a WhatsApp, que se llama WeChat, que solo tiene 1.200 millones de usuarios, y por supuesto la tan de moda TikTok, de la empresa china ByteDance, que ya supera los 1.300 millones de usuarios. Ahí tienes más o menos el ranking.
Oye, ¿se avecinan tiempos difíciles para las compañías dueñas de estas plataformas a pesar de esa millonada de usuarios?
Pues sin duda, Ángel, porque parece que la crisis está llegando a todo el sector tecnológico muy fuerte, sobre todo en Estados Unidos, pero por ejemplo ByteDance, la matriz de TikTok que hablamos, la china, ha perdido la friolera de 45.000 millones de dólares de valor bursátil en estos últimos meses. Y Meta, la de Facebook, aunque sigue facturando más de 2 millones de euros por hora, 2 millones de euros por hora, ya ha anunciado que vienen tiempos difíciles, y en sus palabras, cito literalmente, decía Zuckerberg, uno de los peores descensos de la economía que he visto nunca, son tiempos serios y los vientos en contra son feroces. Y Meta ha contratado un 30% menos de ingenieros este año, está cerrando proyectos de I+D, y lo mismo pasa con el resto de las redes, que viven fundamentalmente de la publicidad y los contenidos de pago.
Yo creo que este corte hay que pasárselo a Calviño. Pero además con cierta urgencia. En fin, Mario, hablando de contenidos, que no todo lo que circula por las redes es bueno. Hemos visto ciberacoso, retos, juegos mortales para menores, tráfico de armas, tráfico de personas. ¿Cómo se controla el lado oscuro de las redes?
Pues efectivamente, Pilar, este es uno de los grandes problemas que no se atajó en estas plataformas en su origen, en su diseño. De hecho, hay la consultora Gartner ya anunció que más del 50% de las noticias que corren hoy por Internet son falsas, son fakes. Y además muchos de los presuntos usuarios de estas redes con los que interactuamos son robots o inteligencias artificiales. De ahí la polémica que tiene Elon Musk con Twitter, y que razón no le falta en este punto en concreto. Pero es que además en las redes siempre ha adolecido de un control de contenidos y de moderación muy laxo. Muchas veces incluso delegado en empresas externas que llevan ese control. Por ejemplo, según algunos moderadores externos de TikTok, han tenido que visualizar en esto lo que va de año y bloquear cientos de vídeos al día de violaciones, de abusos a menores, de suicidios y de asesinatos que se graban en vídeo y que se intentan subir a la red sin ningún escrúpulo.
No, se intentan subir y se sube.
Se sube.
Porque lo detectan, me temo que es una mínima parte, ¿no? También hay mucho cinismo por parte de estas compañías, sí. Porque te quitan que si a alguien se le vea una teta o que se le vea el culo y sin embargo puedes encontrar cómo pegar una paliza a un niño o cómo acaban haciendo, yo qué sé, del porno.
Y ves, por efectivamente, lo tanto, una cosa que tiende al porno, lo intentas denunciar y curiosamente la violencia machista o el machismo no existe entre los cheques que puedes dar con los botones.
Absurdo. Oye, te iba a decir que siguen colándose muchos contenidos incalificables.
Y ahora hay que decir que es verdad que se lo están intentando tomar muy en serio. El año pasado, redes sociales como Facebook y TikTok generaron más de 50.000 millones de euros en ingresos por publicidad. Se dice rápido, 50.000 millones de euros por publicidad. Y esto se vendría abajo si estas redes se vieran convertidas en una plataforma, como decías, Ángel, de pornografía, de spam o de fakes, porque espantaría a los usuarios y, por ende, a los anunciantes, que huirían de asociar sus marcas con el contenido basura y, por lo tanto, perderían mucha efectividad la publicidad, con lo cual ahí tienen un riesgo grande.
Oye, ¿qué es lo que están haciendo con la influencia a través también de fakes en campañas electorales para hundir reputaciones? En fin, esto lo hemos visto durante los últimos años en varias ocasiones.
Sin duda, las últimas relaciones norteamericanas con Trump lo vimos, el intento de influir de parte de los señores jefes de estas cosas que son los rusos, y también en la bolsa con los foros, ¿no?, como Reddit. Pero bueno, más allá del beneficio de comunicar y conectar a las personas en todo el mundo, las redes sociales yo creo que se están convirtiendo en un gran escaparate y una palanca para todos. todo, para lo bueno y para lo malo. Pero para los negocios, en plan positivo, para terminar en plan positivo también. Tanto a nivel de marca personal como de grandes empresas. O sea, vender a través de las redes se ha convertido en un canal barato, incluso gratuito, que ayuda a muchos negocios a llegar a mucho público objetivo de una forma muy rápida, sencilla y eficaz. Y puede ser vital para pequeñas empresas, sobre todo si pensamos en pymes y en autónomos. Si saben posicionarse en las redes y cuidar su imagen en las redes, no requiere de grandes inversiones y es un canal de venta brutal en estos nuevos negocios digitales.
Fíjate, yo imagino que como en tantas otras cosas, el sentido común es fundamental. Pero yo el mayor problema que veo no es tanto las empresas, ni el uso, ni el abuso. Lo veo en la gente. O sea, lo veo en el individuo, en la falta de espíritu crítico, en creerse lo que dice el Facebook como si fuera dogma de fe o como si tuviera las mínimas normas de un medio de comunicación normal. El problema es la gente.
Somos los usuarios. De hecho, fíjate, una cosa que leía esta misma mañana es que hay varias consultoras que además tienen a psicólogos y psiquiatras en nómina que ya han dicho que las redes sociales crean adicción como la droga. Uh-huh. Así de claro.
Es verdad. Como cada martes, tecnología en la linterna con nuestro consultor Mario Yáñez. Gracias.
Gracias, Ángel. Buenas noches.
Chao.
Chao. Chao, Pilar. Buenas noches.
Adiós, Pilarín. Mañana más.
Hasta mañana, Ángel.
Adiós, chao. Sale tu época, Yáñez. Macho. 12 años esto. Digo, nos damos un paseo por las redes sociales. El teniente coronel de la Guardia Civil y el jefe de la Unidad Especial de Intervención, herido el pasado viernes en Valladolid, ha muerto. Y me temo que, en líneas generales, se habla bastante poco de este héroe. Hola, Silvia.
Hola, Ángel. Pues sí, mira, y tú precisamente le dedicas el videoblog de hoy. Un videoblog que todo el que quiera verlo puede hacerlo a través de Twitter, en @expositocope, en Instagram, en exposito-cope, y también en nuestra web, en cope.es. Decías que parece que hablamos poco de ese héroe, pero tenemos muchos oyentes que se están acordando de él, como por ejemplo Úrsula, que nos dice que es una pena, que reza mucho por él y que descanse en paz.
Tiempo de tertulia dentro de nada, minutos, con Maripau Domínguez, con José María Olmo a partir de las 10, las 9 en Canarias. Y esperamos mensajes, Silvia.
Sí, recuerda que puedes escribirnos en facebook.com/lalinternacope, en Twitter estamos en @expositocope, en el WhatsApp de La Linterna, el 600-544-555, y también en Instagram, en expósito-cope.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Gracias a ti, según el EGM, COPE sigue siendo la número uno del deporte. Tiempo de Juego es líder de la radio deportiva los fines de semana. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño hacen vibrar los fines de semana a 1.811.000 personas. No puedo vivir sin ti.
Y al liderazgo de Tiempo de Juego se suma también el del partidazo de COPE. Juanma Castaño es el referente de la radio deportiva nocturna y ya es escuchado por 767.000 oyentes.
Aquí estamos en París, a los pies de la Torre Eiffel.
Gracias a ti, COPE es la número uno del deporte.
Tanto si vives en una casa individual como en una comunidad de vecinos, instala tus placas solares con Smart Solar de Iberdrola. Podrás ahorrar hasta un 70% en tu factura produciendo tu propia energía verde, con una instalación a tu medida y sin necesidad de inversión inicial. Infórmate en iberdrola.es y en los puntos de atención. Iberdrola. Por ti, por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
¿No comerte en un atasco? Es fácil. ¿Pagar menos por el seguro de tu moto? Es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Este verano, con My Home de CaixaBank, puedes dejar tu hogar protegido con la alarma de Securitas Direct y estrenar coche. Y por supuesto, eligiendo la fórmula que mejor se adapte a tus necesidades. Infórmate en caixabank.es. CaixaBank.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Para
los frigoríficos conectados Haier, todos tus alimentos son algo extraordinario. Conservan los sabores por más tiempo gracias a sus funciones de inteligencia artificial. Y ahora, te regalamos hasta 300 euros al comprar tu nuevo frigorífico Haier. Consulta condiciones en haiereuro.com. Haier, conéctate a lo extraordinario.
Antes de elegir un seguro de coche, imagínate esperando la grúa a 10 bajo cero. ¿Qué seguro elegirías?
Fernando Alonso lo tiene claro. Elige Mafre. Ahora con la facilidad de pagar mes a mes. Consulta condiciones en mafre.es.
Mafre, la aseguradora de más confianza en España.